La una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La EMET eleva el riesgo por lluvias en Castellón. En la provincia más afectada por la gota fría se prevén ya hasta 200 litros por metro cuadrado en 12 horas. A las 6 de la tarde la provincia va a entrar en alerta roja por riesgo extremo. Sus vecinos se preparan para lo que está por venir.
Después de la alerta que han puesto, la alerta roja, pues sí, tienes ahí en el estómago un poquito a ver lo que va a pasar, pero esperemos que quede nada.
Con el tiempo nunca se sabe, pero puede ser que sí, cuando lo dicen los del centro de meteorología es porque creen que va a ser así. Si no va a mayores, pues nada, y si va a mayores, pues no salir de casa.
72 horas después de mandar el acuerdo de presupuestos a Bruselas, no es oro todo lo que reluce. Y es que parece que la Comisión prepara ya una carta al gobierno de Pedro Sánchez en la que alerta sobre sus cuentas. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Y lo peor de todo es que ayer fuentes de Moncloa aseguraron que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, había hecho una valoración muy positiva de nuestro presupuesto. La realidad es todo lo contrario. Bruselas va a enviar una carta al gobierno de Pedro Sánchez para que aclaren las cuentas que presentó el pasado lunes. Una carta que, por cierto, solo se envía cuando hay riesgo evidente de incumplimiento del pacto presupuestario. Es decir, a los técnicos de la Comisión no le acaban de cuadrar nuestras cuentas.
Y tolerancia cero y total colaboración en la denuncia. El obispo de Astorga, responsable de la Comisión para la Prevención de Abusos a Menores, ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE. Monseñor Juan Antonio Menéndez asegura que la Iglesia debe ser pionera en un asunto tan fundamental.
Yo creo que esto hay que protegerlo de una manera fuerte y la sociedad tiene que sensibilizarse en este sentido. Y la Iglesia pues ha de ser pionera en esta cuestión de proteger a los menores, además por mandato evangélico. Jesús, las palabras más fuertes que dice en el Evangelio, las dice precisamente sobre esta cuestión.
¿Y qué más cosas estaban pasando, Antonio Raiz?
Te cuento que la Policía Nacional ha detenido a los 15 integrantes de una red criminal de trata de seres humanos. Este grupo delictivo estaba asentado en Las Palmas de Gran Canaria, en Palma de Mallorca y en Alicante. Contaba también con miembros activos en Libia y en Nigeria. Y los carburantes que siguen disparados, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, la gasolina y el gasóleo marcan nuevo récord anual y máximos desde hace 4 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Neymar quiere volver al Barcelona, Monilla.
Sí, lo está intentando. Además, anoche contó Elena Condis en el partidazo que Neymar ha hecho llegar a la directiva del Barça en varias ocasiones el mensaje a través de terceros ofreciéndose para volver, incluso llorando arrepentido. Por otro lado, en Italia, el Corriere dello Sport publica hoy a toda portada que el Real Madrid ha llamado a Antonio Conte, sondeándole para el banquillo, y que Conte estaría dispuesto. Fuera del fútbol, este es hoy Mar Márquez ante su primera ocasión de ganar el Mundial de MotoGP este fin de semana en Japón.
Todos somos humanos y está claro que tienes esas mariposas en el estómago, quieras o no, la cabeza a veces piensa en el título, y aparte ves los japoneses pues que están muy ilusionados, pero bueno, tenemos la tranquilidad de que quedan 4 carreras.
Y este es Luka Doncic después de su debut anoche en la NBA.
Sé que puedo jugar mucho mejor que hoy, no he jugado mi mejor partido, lejos de eso, solo hay que trabajar eso y seguir adelante. Sí, es un día especial para mí, debutar en esta liga, como un sueño hecho realidad, y me he sentido muy bien.
Doncic ha firmado 10 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias en la derrota de Dallas ante Phoenix.
Gracias, Munilla. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Bueno, en Espejo seguimos contando historias en clave misionera.
Es que ayer, con motivo del Domun, teníamos en el Espejo al misionero Patricio La Rosa y él nos apuntó, dejó caer, la historia de un joven madrileño, Álvaro Ramos, que llegó a Honduras como voluntario y que ha sido ordenado sacerdote en la diócesis de Tegucigalpa. Álvaro era un joven con recursos, al que le gustaba por encima de todo jugar al golf, pero el contacto con chavales que trabajaban como cadis le llevó a conocer de cerca muchas realidades de pobreza. Empezó a trabajar como abogado, pero algunos viajes por América Latina cuestionaron su modo de vida, y en esas llegó a la misión de Patricio La Rosa, nuestro invitado de ayer. Poco a poco fue tomando forma su vocación misionera y vio que estaba ligada a Honduras. Allí se quedó y se ordenó sacerdote el pasado 1 de mayo. Es la historia que ampliamos y contamos dentro de un ratito en el Espejo.
Gracias, José Luis. Hasta Estamos luego. Contando la última hora en mediodía, COPE. Estamos ya a mediodía, COPE, y seguimos mirando al cielo, a la gota fría que se acerca a toda la zona del Levante. Y lo hacemos el día después de despedir a esas 13 personas que fallecieron por la riada de San Llorenç y que sin duda nos dejaba pues imágenes tremendas que veíamos hoy también en la prensa. Llega un nuevo temporal, nueva gota fría a partir de hoy y al menos hasta el domingo. Va a llover con intensidad y con mucha persistencia. Van a llegar tormentas, según la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología. Y este temporal es especial, ya que va a ser mucho más intenso, Antonio, y va a durar más de lo normal.
Sí, es especial porque se juntan dos frentes. Uno que llega desde el Atlántico, otro que llega desde el Mediterráneo. Lo peor se sitúa en la provincia de Alicante, donde a partir de las 5 o las 6 de la tarde se esperan intensas lluvias. Puede caer hasta 200 litros por metro cuadrado, que es una barbaridad, hay que decir. Y es la noticia también que desde hace 10 años no teníamos un episodio de gota fría similar, así que hay que estar muy, muy atentos. Ya decimos que lo peor se va a vivir en la provincia de Castellón, pero hay hasta 18 provincias en alerta. Se sitúan en Cataluña, en Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, Murcia. También hay dos provincias de Castilla-La Mancha, Cuenca, Guadalajara. Así que, si te parece, vámonos hasta la provincia de Castellón, que es donde se va a vivir lo peor en las próximas
horas.
Sobre
todo al norte, ¿eh? Están muy atentos. Y por ello, 10 poblaciones de esa provincia han suspendido ya las clases. Uno de esos centros es el Colegio Jaime Sanz de Peñíscola. Ha cerrado ya sus puertas. Mañana también va a permanecer cerrado el centro. Mara Villegas es su directora. Mara, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, al final cerrado a cal y canto, ¿no?, el centro.
Sí, se han suspendido a nivel lectivo las clases, los alumnos ya han subido a los distintos autobuses, el resto de padres han venido a recoger a sus hijos y en estos momentos simplemente estamos el claustro de profesores aquí reunidos para revisar las medidas que desde Protección Civil nos han informado, o sea, ver que estén las ventanas bien cerradas, que esté todo limpio, que no hayan toldos que nos hayan recogidos para evitar pues cualquier tipo de accidente que pueda afectar al resto de la población colindante.
La alerta está sobre la mesa, os la han repetido hasta la saciedad. ¿Qué tiempo hace ahora mismo en Peñíscola, Mara?
Pues en estos momentos digamos que el tiempo es bueno, me refiero que luce el sol y de momento no hay ningún contratiempo.
Igual es el presagio, ¿no?, de lo que puede venir después.
Sí, sí, a ver, nosotros digamos que ayer el equipo directivo y junto con el resto de profesores estudiamos qué situación tenían contemplado para hoy. La gota fría, según comentaban todas las expectativas, es que se produjera sobre las 2 o las 3 de la tarde aquí en la zona de Peñíscola. Entonces contactamos con el ayuntamiento y con Protección Civil, hicieron sus cábalas, hicieron sus indagaciones y de forma conjunta vieron que después de todos los sucesos que han pasado en Mallorca y en otras poblaciones, digamos que era conveniente que el colegio se cerrara a nivel lectivo, porque la situación que tenemos en nuestro centro es un poquito especial.
Claro, claro, Mara, es que estáis en primera línea de playa prácticamente, el Colegio Jaime Sanz.
Sí, a unos 400 metros del mar. Según las expectativas, la tormenta más fuerte va a entrar a través del mar, entonces puede ser que ese acceso quede completamente anulado y el único acceso es a pie por una pasarela de madera que tenemos a espaldas del centro. Entonces, digamos que trasladar o evacuar a 600 alumnos en muy poco tiempo pues sería hartamente peligroso y pensamos que con muy buen criterio las autoridades decidieron que se suspendían las clases lectivas durante esta tarde y mañana.
Entiendo que los padres habrán avalado esta decisión, lógicamente. ¿Qué os han dicho los niños?
A ver, los niños, hay niños que han visionado un vídeo que ha pasado un experto, ha explicado muy bien en qué consiste la gota fría, cómo nos puede afectar, dónde hay más posibilidades de que esa gota fría se condense, y los niños lo han entendido perfectamente, o sea que hemos hecho clase de naturales.
Qué bien.
En este sentido, y lo han entendido perfectamente. Primero es la seguridad de los niños, que es lo más importante, y luego pues las clases, que ya les hemos comentado que nosotros los profesores tenemos que estar en el centro, porque es así, porque son suspensión de clases, no es que sean vacaciones,
claro.
Y que si desde dirección territorial, consellería, dicen que ese día se tiene que recuperar, pues que los alumnos muy gustosos vendrán el día que tengan que recuperar las clases, que no hay ningún inconveniente, ni por parte de los alumnos ni por parte de las familias.
Bueno, pues que vaya todo
toda
muy
precaución,
bien, ¿no?
Toda precaución es poca en este caso, claro que sí.
Mara Villegas, la directora del Colegio Jaime Sanz de Peñíscola, donde se preparan para la gota fría en esa alerta roja que tienen también al norte de la provincia de Castellón. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE y esperamos que todo vaya fenomenal y que pase la tormenta y ya está.
Pues muchísimas gracias por atendernos a nosotros.
Gracias, ¿vale? Mara. Buenas tardes. Bueno, es importante, ¿no? También, Antonio, saber qué hacer. Si nos pilla un tipo de tormenta, de riada, fuertes lluvias, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos reaccionar? Por ejemplo, si nos pilla en el coche, si estamos conduciendo y de repente empieza a llover muchísimo, ¿no? Pues nos decía el José Rubio, que es inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, ¿qué debemos hacer?
Si el agua se va acumulando en la propia carretera, no avanzar, porque muchas veces la gente intenta atravesar una lámina de agua. La lámina de agua ves la superficie, pero no ves el fondo. No sabes si tienes 5 centímetros de agua o 30 centímetros o metro y medio.
Aquí hay puntos calientes, hay zonas de riesgo especialmente en las que especialmente hay que tener precaución. Hablamos, lógicamente, de esos barrancos, de los cauces de los ríos, de las viviendas que se sitúan en muchos lados demasiado cerca porque le hemos ido comiendo terreno a esos cauces de los ríos. Precaución aquí, parece una obviedad, pero hay que estar aquí en estos puntos muy pendientes.
Si fuera de los cauces que ya no lleven agua, que por donde pasó el agua puede volver a pasar. Y si estás en casa y de repente empieza, bueno, pues esta gran tromba y te entra agua y demás, bueno, también hay que estar preparados. Y nos decía el jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, José Rubio, ¿qué hacer?
Es que posiblemente se vaya la luz, entonces pues tendremos que tener linternas o cualquier iluminación alternativa, intentar tener los teléfonos cargados. Se supone que el problema no va a durar más de un día, día y medio, entonces con tener la nevera normal no va a haber problema, ¿no?
No hay que pasarse tampoco, ¿vale? Que no viene la guerra, ni viene nada por el estilo, ni vamos a tener una
sentido común, siempre decimos, ¿no?
Vale, así que una cuestión más, ¿vale? Si no tienes más remedio que salir de casa, tienes que tener una cosa muy en cuenta.
Pues cerrarlo todo. Sí, todos conocemos en las viviendas si en algún momento nos ha entrado agua por algún sitio. Pues si llueve muy fuerte y tenemos que abandonar la vivienda, los primeros sitios por donde va a entrar agua es por donde siempre ha entrado.
Pues eso, que hay que usar mucho el sentido común en este tipo de situaciones, ser precavido y, bueno, y en casa, pues eso, el móvil cargado, las linternas y paciencia, sobre todo paciencia, que es lo que decíamos también el otro día, Antonio, que al final los bomberos siempre van a estar al tanto y nunca van a dejar a nadie solo en una situación complicada.
¿No será porque esta vez no han avisado con tiempo, las alertas se han activado convenientemente? Así que máxima precaución y atender a lo que los indiquen los servicios de seguridad.
Tenemos que hablar de nuevo, Antonio, de trabajadores pues que se van a quedar en la calle. Y esto siempre es pues una tragedia por todo lo que implica el tener que buscar un trabajo y también las historias, ¿no? Personales que hay detrás siempre de este tipo de noticias. La tercera productora de aluminio más grande del mundo, lo venimos contando en Mediodía COPE desde ayer, Alcoa, ha anunciado el cierre de 2 de sus 3 plantas en España, concretamente las situadas en Avilés y en La Coruña. 700 personas casi se van a ver afectadas por la decisión de esta multinacional. ¿Qué dicen desde Alcoa? Bueno, pues que no son productivas estas plantas, que ha subido mucho el coste de la luz y que están teniendo pérdidas y por ello tienen pues que clausurarlas estas dos plantas, pues como te decimos, 300 y 400 personas respectivamente en las plantas de Avilés y La Coruña.
Lo que no dicen es la cantidad de dinero público que han recibido en subvenciones en los últimos años. Bueno, es un auténtico mazazo para la industria en Galicia y en Asturias, pero es que además dicen desde la empresa que hay una enorme brecha tecnológica entre estas plantas y las que se están construyendo en China. En Avilés y en La Coruña se habrían perdido el año pasado 26 millones de euros. Esto según datos de la dirección. Así que los trabajadores ya se han puesto en marcha, tienen previsto reunirse con los alcaldes de la zona, comenzar ronda de contactos con las administraciones. Ya han comenzado también a movilizarse cortes de tráfico con un calendario de protestas con las que quieren llamar sobre todo la atención para que las administraciones se pongan las pilas y encuentren una solución.
Es que son zonas, lo mismo tú también nos estás escuchando y vives en una zona similar, en la que una industria prácticamente da trabajo a un porcentaje muy elevado de la población. Y claro, el cierre de este tipo de plantas puede acabar con la actividad prácticamente de una localidad, ¿no?, en concreto. Y hay historias personales, lógicamente, familias enteras que dependen directamente de estas plantas. Es el caso de Alberto, tiene 38 años, lleva 11 trabajando en la fábrica. Está casado y con dos hijos, el más pequeño tan solo de año y medio. Y dice que nunca se hubieran esperado una noticia como esta.
Una situación complicada, muy difícil, nunca vivida por, creo que, la mayoría de la gente que trabaja aquí. Somos una plantilla muy joven todos, viéndose la situación que hay fuera para trabajar. La industria aquí, sobre todo en Asturias, está todo bastante complicado. No es una situación fácil, la verdad.
Bueno, la situación no es nada fácil, ¿no? Nos decía Alberto, porque la gente en la fábrica es joven, de media tienen en torno a los 40 años, lógicamente con hijos pequeños muchos de ellos, y aguantar una situación como esta tiene que ser bastante difícil para uno, pero el peor trago es cuando se lo tienes que contar a tu familia. Además, Alberto tiene una situación muy especial en la que se embarcó con su familia hace tan solo 5 meses.
Los primeros comentarios son que vaya movida, vaya lío ahora. Encima yo me había metido en un piso ahora hace 5 meses. Bueno, pues un poco una situación muy complicada, y incluso dentro de la familia tampoco se quiere remover mucho el tema porque están como un poco en shock. Incluso mi hija me preguntó que qué pasa, que sale algo en la tele, que
bueno. Bueno, la historia de Alberto no es única, está también, por ejemplo, la de Sergio, similar, parecida, 40 años, dos hijos, 15 años trabajando en la fábrica, casi la mitad de su vida, la verdad. Allí trabajaron su padre, su tío, sus primos. Ahora desde la empresa pues le dicen que van a tener que prescindir de ellos por las pérdidas. El caso de Sergio es el único sueldo además que entra en su casa, así que la situación se complica todavía mucho más. Y 40 años pues es una edad que influye a la hora de buscar trabajo.
En el centro familiar soy el único que trabajo. O sea, mi mujer ahora mismo está en el paro, con dos niños, pues eso, incertidumbre, pues lo ves muy mal. Cada vez se va destruyendo más tejido industrial en la zona y pocas salidas ves a corto futuro. Hace la losa de los años ya va pesando cada vez más. Lo que es la sociedad te hace ser mayor ya con 40 años para el mundo laboral.
Bueno, es una situación similar, Noricia, a la que ya vivieron en 2014. También la amenaza de cierre sobrevoló aquel año. No lo puedes contárselo a sus hijos.
Ya vienes palpando desde hace mucho tiempo. Entonces, no aunque aprendes a convivir, pero no te queda más remedio. Entonces en casa pues ya vas preparando. Se lo tienes que decir al niño, porque claro, o sea, va al colegio, conoce gente. Y alguien se lo va a decir. Entonces pues se lo dices y eso, y a afrontarlo. Pues ahora mismo aún estás en shock. Sí que esperábamos malas noticias, pero no una noticia tan devastadora.
Bueno, es la historia de Sergio, que trabaja en Alcoa, en esa planta de La Coruña. Hay que recordar que cierran esas plantas, Antonio, tras haber recibido, como tú destacabas, 1.000 millones de euros.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias, y a esta hora hay 3 noticias e incluso más que te cuenta, como siempre, Antonio Herraiz.
Jueves en el que estamos mirando al cielo y a la tierra también. Llega la peor gota fría de los últimos 10 años que mantiene en alerta a 18 provincias. ¿Y por qué este fenómeno tan poco habitual? Pues porque van a confluir 2 borrascas sobre la península. Una que ha llegado desde el Mediterráneo y la otra del Atlántico. Las lluvias más intensas se esperan en Castellón, donde se prevén más de 200 litros por metro cuadrado. En 10 municipios de esta provincia han suspendido las clases. Acabamos de hablar con la directora de un colegio de Peñíscola, también en toda la zona de Villarreal, en la Vall d'Uixó, en Moncófar, en fin, en la Valencia capital también han cerrado al público, en este caso los parques y jardines. Y se esperan lluvias intensas no solo en la Comunidad Valenciana, también en Granada y Málaga, en Andalucía, alerta en Baleares, en Cataluña, en Aragón, así que mucha precaución, especialmente, como decimos, en la Comunidad Valenciana. El Supremo, te contamos también que el Supremo ha dictado una sentencia que, si tienes hipoteca, puede que te afecte. El alto tribunal establece que sea el banco y no el cliente el que pague el impuesto de actos jurídicos documentados. Dependiendo de las comunidades autónomas, esta cantidad varía y en algunas es importante. De este modo, El Supremo lo que hace es corregir, por cierto, su propia doctrina. ¿Por qué? Pues porque dice el tribunal que la entidad es la única interesada en que se inscriba este préstamo. La sentencia, eso sí, deja dudas porque no dice nada sobre la retroactividad de esta decisión. Está claro que las hipotecas que se firmen a partir de ahora, los bancos van a tener que hacerse cargo de este impuesto. ¿Qué pasa con las anteriores? Aquí está la duda que, por supuesto, hay que consultarla. Para anteriores, eso sí, se da por seguro que el cliente podrá reclamar los impuestos pagados en los últimos 4 años. A partir de esa fecha habrían prescrito. Y esta mañana en Herrera en COPE ha estado el obispo de Astorga, Monseñor Juan Antonio Menéndez. Es el presidente de la comisión creada por la Conferencia Episcopal Española contra los abusos sexuales. Tolerancia cero y total colaboración en la denuncia.
Yo creo que esto hay que protegerlo de una manera fuerte y la sociedad tiene que sensibilizarse en este sentido. Y la Iglesia pues ha de ser pionera en esta cuestión de proteger a los menores. Además, por mandato evangélico, Jesús, las palabras más fuertes que dice en el Evangelio, las dice precisamente sobre esta cuestión.
Bueno, destacabas, Antonio, esa decisión del Supremo, que cambia su propia jurisprudencia y atribuye a la banca, a las entidades, la obligación de hacer frente a los al impuesto cuando se firma una hipoteca, el impuesto jurídico que se deriva de la firma de esa hipoteca. Así que, si eres un hipotecado, te interesa, lógicamente, esta cuestión, aunque hay todavía aspectos por perfilar, ese carácter retroactivo al que hacías referencia, Antonio, pues bueno, habrá que ir viendo hasta dónde llega esta decisión del Supremo. Pero bueno, abre la puerta a que se pueda reclamar a todas aquellas personas que hayan pagado este impuesto. Por eso te estamos preguntando en Mediodía COPE, si tú vas a reclamar, te sientes identificado con esta decisión del Supremo o has reclamado anteriormente en otro tipo de cuestiones similares relacionados a los gastos que pagaste con tu hipoteca. Queremos que nos cuentes tu situación, tu experiencia en Mediodía COPE.
Gastos de la notaría, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no?
Que se pueden reclamar desde hace un tiempo. ¿Lo has hecho? ¿Cómo te ha ido? Nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000. Notas de voz, comentarios de audio. Tenemos una sentencia importante del Supremo que crea jurisprudencia sobre las hipotecas. 637-230000.
Y ahora otro mensaje importante. Te vamos a indicar cómo puedes evitar los problemas de cal en el agua de tu casa. Más y cal, Noelia Teruel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No más problemas de cal colocando en nuestra casa, negocio, comunidad de propietarios, agricultura, nuestro propio aparato antical, Más y cal.
¿Cuáles son los motivos por los que os solicitan más y cal comúnmente?
Sí, muchos problemas, por ejemplo, picor en la piel, muchos oyentes, picor en la piel cuando se duchan con agua dura, con agua con exceso de cal, averías en los electrodomésticos o calentadores y calderas, también muchos problemas con la cal. Y también muchas personas porque tener que cargar con pesadas garrafas de agua, Marta, sí. Fastidia y sobre todo también económicamente, entonces también lo piden por eso, para evitarse ese problema.
Bueno, tenemos además un buen precio y una buena garantía.
Sí, porque Más y Cal no tenemos intermediarios. Tome nota de nuestro teléfono directo 902-107-109, 902-107-109. Son las 13:35. Voy a poner en marcha una hora especial para los siguientes COPE que nos escuchan en directo en el 902-107-109. Durante la próxima hora, 3x1, 3 Más y Cal para 3 viviendas para compartir con familia o amigos y así cada unidad le sale tan solo 33 euros. Pago un Más y Cal, 99 euros, recibe 3 y lleva gastos de envío gratis, ojo, durante la próxima hora.
Pues muy bien, Más y Cal, Noelia Teruel, 902-107-109, gracias. Antes otras cosas,
sí,
¿no,
Marta,
Antonio?
Porque el Corte Inglés, Marta, nos acompaña de nuevo.
Sí, también va a acompañarnos este sábado en el concierto Cadena 100 por ellas. Y no es la primera vez, ni la única, es parte de un apoyo continuado del Corte Inglés a la investigación contra el cáncer de mama. Por ejemplo, apoyando el proyecto que coordina la doctora Violeta Serra del Hospital Vall d'Hebron, Instituto de Oncología, que pretende diseñar un test predictivo que permita una medicina de precisión personalizada.
Este sábado, los que vayan al concierto lo verán en directo y los que no, todos siguiendo ese concierto por ellas. Mira, lo apuntaba José Luis Restán porque hablamos del pillaje, sí. de la rapiña.
Que no, Marta, tiene fronteras, no entiende además ni de condición ni nada, ¿eh? Que esto de meter la manito, de te gusta más o menos, tengas más o menos dinero, sea más o menos pijín o lo que sea, es que da igual. Y el escenario pues era muy selecto en esta ocasión. Supuestamente estaban todos identificados y seleccionados pues para la cita que era. Los hay que aprovechan cualquier situación para llevarse lo que no es suyo, y esta vez ha ocurrido la entrega del Premio Planeta en Barcelona, que es que parece mentira. ¿Qué ha pasado, Antonio?
Te sitúo en esa cena de gala del Premio Planeta, no falta ningún detalle. En el centro de las mesas, unos elaborados adornos de flores acompañan unos libros cuyo aspecto exterior confirma que se trata de antigüedades. El atrecho, en este caso, es de lo más apropiado para un premio literario. Son auténticas joyas literarias y... esta es la noticia. Nadie advierte de que se trata de un regalo, pero algunos de los invitados comienzan, sí, a llevarse los libros que servían de adorno. Una periodista incluso se jacta en su cuenta de Twitter: los estamos rapiñando. Y no eran libros cualquiera. Los centros de mesa habían sido elaborados por la Fundación FUBAR en colaboración con una librería especializada en libros antiguos. Y allí había obras maestras como La Esfinge Maragata, de Concha Espina, o Historia de una pobre niña, de Foli Torres. Después de autodescubrirse, la periodista, que se llama Lucía Ramis, recibe el mensaje precisamente de la Fundación FUBAR. Le animan a devolverlo y la periodista, además de cumplir, anima a todos los que rapiñaron los libros a hacer lo mismo, a devolverlos.
Bueno, en esa cena estaba también nuestra compañera, la jefa de sociedad de la cadena COPE, Carmen Lavallén. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, ¿tú te llevaste alguno o lo dejaste en su sitio?
A ver, es que casi me estáis...
¿Cómo vamos a dudar de Carmen Lavallén?
Por supuesto que no me llevé ninguna.
Persona honrada y honesta donde las haya.
Vamos a ver, los organizadores del Premio Planeta ya son bastante generosos y sí me fui con libros, pero modernos, modernísimos.
¿Y de regalo?
De regalo, claro. De regalo. Se especificó así, uno de Boris Izaguirre y otro de Carlos Arguiñano.
Bueno, pero tú... ¿Tú presenciaste el momento en el que alguno de tus compañeros se cogía al centro y lo metía en el bolsito, en la mochila, lo
pues,
que fuera?
A ver, os voy a decir. Yo estaba bastante atacada porque eran mis primeros Premio Planeta y estaba haciendo conexiones en directo, porque esto transcurre siempre en esa cena, en una cena, y cuando acaba la cena es cuando yo creo que la gente se empezó a llevar todo. Pero claro, cuando acaba la cena yo tengo que conectar para contar quiénes son los ganadores del Premio Planeta. Entonces como que no estaba muy ocupada ahí viendo a ver si se llevaban o si no. Pero sí que es verdad que después los premiados... en este caso Santiago Posteguillo y Ayanta Barili, pues daban una rueda de prensa, y entonces ahí vi sí que de repente había unos que venían como con una pila, ¿no? Y digo, ¿pero qué es esto? Pero tampoco me fijé, o sea, no me fijé para nada.
¿Eran antiguos, eran modernos o cómo eran,
pues
eran esos
pensé,
libros?
Bueno, pues no sé, yo tengo dos, pues estos, no sé, no hice...
¿Has hablado con los responsables de Planeta? ¿Qué te han dicho?
Pues la verdad es que no dicen mucho, no están muy comunicativos tampoco en la Fundación FUBAR, pero sí he hablado con los libreros y con algunos que alquilan los libros, y lo que me dicen es que ellos normalmente, para asegurar, los dejan a depósito y con una cuenta, un número de cuenta por si esto ocurre. Primero pagas la mitad del valor del libro y después un número de cuenta por si acaso no vuelven esos libros.
Vistos los antecedentes, mira, que es la mejor solución.
Sí, claro que sí.
Y sobre todo que si no ponen papelito de regalo, pues no te lo lleves, ¿no?
Pues claro, pero es que hay gente que se lleva las flores también, todo, se lo llevan todo, como si, no sé, nos les puede invitar, claro.
Bueno, nuestra compañera, la jefa de sociedad de COPE, Carmen Lavalle, fue a trabajar, ¿eh?
Sí.
Y ya está. No,
es una persona rara. ¿Qué se va a llevar? ¿Qué se va a llevar? Por favor. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.